Así que va abriendo tu Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, hoy comenzamos este capítulo. Hebreos 7, por favor. Vamos a leer la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Nos quedamos ahí comenzando el capítulo 7. Bueno, vimos la semana pasada la parte final, capítulo 6. Y vamos a ver del verso 1, capítulo 7, verso 1, al verso 10, ¿ok? Quisiera iniciar leyéndolo, después de eso hacemos una oración para dar inicio, ¿ok? Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y he aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Señor, te damos gracias, gracias por permitirnos estar reunidos, Señor, esta mañana aquí en este lugar, como tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. Con esa misma actitud de gratitud, Señor, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, sabemos que ni siquiera somos dignos de tenerla en nuestras manos, pero tú nos has concedido esa gran bendición, Señor, de poder tener tu consejo, tu voz, Señor, tu voluntad para nosotros en este libro, y te damos gracias, Señor. Ahora te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú cumplas tu propósito, Señor, por el cual has dejado escrita tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Háblanos, Señor, enséñanos lo que está escrito, danos entendimiento, Señor, de lo que está escrito, que sea tu Santo Espíritu hablándonos a todos nosotros, para que podamos conocerte más y de esa forma poder adorarte mejor, Señor. Por favor, Padre, danos entendimiento y guíanos a través del estudio, Señor, de tu palabra. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues bueno, estamos entrando a una porción central de la carta. No solamente estamos a la mitad de la carta, no son 13 capítulos, estamos en el capítulo 7, comenzando el capítulo 7, sino es la parte central de la carta donde empieza a hablar acerca del sacerdocio de Jesús. No comenzó aquí, comenzó desde antes, ¿no?, preparando este momento, pero aquí en adelante va a empezar a hablar cómo Jesús es superior, ¿no?, a todo el sacerdocio levítico, incluyendo pues los sacrificios mismos que se hacían en el altar, ¿no? Entonces va a empezar a hablar de esto, y realmente el escritor quiso hablar de esto desde antes, pero hizo una pausa. En esta sección el autor demuestra que el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio de Aarón. Es lo que él quiere demostrar en este capítulo. De eso se trata este capítulo. Jesús es superior al sacerdocio levítico, al sacerdocio de Aarón, que es lo que ya había intentado explicar, ¿verdad? Pero hubo una pausa porque lo vimos en el capítulo 5. Hay una exhortación, la tercera exhortación que aparece en este libro, en esta carta, ¿no?, que nos llevó un rato estudiar en el capítulo 6. Pero regresamos a ese tema. Por eso comienza diciendo, porque este Melquisedec, ¿no? Entonces regresa al tema que había interrumpido anteriormente, ¿no?, con esta exhortación de madurar en la fe, ¿no?, mostrando que había madurez en ellos. Por eso no podían entender, ¿no?, estas doctrinas tan importantes, porque no podían digerirlas, ¿no?, porque se habían acostumbrado a la leche y ellos estaban conformes con la leche. Dicen, no, tienen que madurar y tienen que crecer, fue lo que vimos, ¿recuerdan? Entonces va a regresar a esto, y realmente esto, como te decía, lo comenzó desde antes, ¿no? Déjame leer algunos versículos donde ya nos venía hablando de esto. desde el capítulo 5, vayamos allá, capítulo 5, verso 6, fíjate lo que escribió acerca de esto, de Melquisedec. Dice, bueno, verso 5, vamos a leer desde verso 5, capítulo 5, verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Ya empezaba a hablar del sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Y vimos que es el gran sumo sacerdote. Entonces dice que Jesús no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, hablando de Dios, fue el que lo constituyó sacerdote. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de, ¿quién? Melquisedec. La primera vez que menciona aquí a Melquisedec, ¿no? Y vamos a ver quién es este Melquisedec. Pero ya empezó a hablar de esto, según el orden de Melquisedec, citando el Salmo 110, verso 4, que vamos a ver la siguiente semana, vamos a estar viendo, porque va a tomar nuevamente esto en el capítulo 7. Entonces, habla de esto, y aquí ya presentó, había presentado a Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec. Más adelante, en el verso 10, aquí capítulo 5, verso 10, es donde se detiene, porque dice esto, y fue declarado por Dios, hablando de Jesús, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero ocurrió la pausa, verso 11 de capítulo 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y viene la exhortación, pero va a retomar nuevamente este tema. Por eso al final del capítulo 6, el último versículo, verso 20 del capítulo 6, dice esto, donde Jesús entró por nosotros, ¿recuerdas? Al lugar santísimo, a la presencia de Dios en el cielo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote. Aquí regresa ese tema, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, el capítulo 7 va a empezar, continúa este tema, pero va a explicar por qué Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué el sacerdocio de Jesús es para siempre? Porque es lo que dice ahí en el verso 20, ¿no? Hecho sumo sacerdote para siempre, ¿verdad? Algo que vamos a ver en el capítulo 7, ¿no? Es que el sacerdocio levítico, el sacerdocio de Aarón, no era para siempre, ¿no? Ellos morían, ¿no? Y tenían que tener un sucesor. Y no solo eso, llegó un momento en el que ese sacerdocio se acabó, ¿verdad? No fue para siempre. Pero aquí dice, ese sacerdocio de Jesús es para siempre. ¿Por qué? Porque según el orden de Melquisedec, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Va a explicar el capítulo 7 y comienza hablando del sacerdocio de Melquisedec, porque Jesús es según este, es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿okay? Entonces va a regresar a este tema. Cosas difíciles para los hebreos, ¿no? Recordemos, esta carta está escrita a hebreos, a judíos, ¿no? Que se habían convertido a Cristo, cristianos, creyentes, con un trasfondo judío, ¿no? Por eso es que habla mucho del Antiguo Testamento, habla mucho de Abraham, habla mucho de la ley, ¿no? Porque esas personas, al empezar a padecer la persecución por seguir a Jesús, ¿no? Estaban muchos decidiendo dejar atrás la fe en Cristo y regresar al judaísmo, o mezclarlo, como vimos también, ¿no? Decir, bueno, sí, creo en Jesús, pero también soy judío, ¿no? O sea, también guardo la ley y voy a hacer esto. Entonces, es un error. Por eso está diciendo, ¿cómo quieren regresar al sistema levítico? En este momento, es importante, ahorita lo vamos a ver, aún estaba el templo edificado, ¿okay? El templo de Herodes, ¿no? El que reconstruyó Herodes en el tiempo de Jesús. Aún ese estaba edificado. Por lo tanto, en ese momento todavía los judíos hacían sacrificios, ¿sí? Todavía daban ofrendas. Todavía estaba este sistema levítico en el templo, ¿no? Es en el año 70 donde el templo es destruido y se termina todo eso. Ya no hay altar, ya no hay sacerdocio, se termina todo esto, ¿okay? Pero aún todavía estaba esto presente. Entonces ellos están regresando a eso. He creído en Jesús, pero todavía llevo mis ofrendas al templo, ¿no? Entonces él empieza a explicar esto. Espérenme. O sea, Jesús es superior a todo eso. Jesús vino a terminar, a hacer un nuevo pacto, ¿recuerdan? De lo cual va a hablar más adelante el capítulo 7. Entonces, era un error que todos ellos quisieran regresar, ¿no? A esa antigua forma de acercarse a Dios a través de la ley, los sacrificios, el sistema sacerdotal de la ley. Era un error. Dice, espérenme, Jesús vino a hacer algo nuevo en cuanto a nuestra adoración a Dios. Ya no se trata de eso, ¿ok? Entonces va a empezar a explicar esto. Para ellos eran cosas difíciles, porque él lo dijo, esto es difícil, ¿no? Porque se han hecho tardos para oír, ¿no? Entonces imagínate, si eran difíciles para ellos, pues cuánto más para nosotros que no somos de un contexto judío y hay cosas que no entendemos, ¿verdad? Tenemos que estudiar mucho acerca de Israel, del Antiguo Testamento, para poder entender muchos conceptos que está hablando aquí, ¿ok? Entonces, es importante que estudiemos la palabra de Dios. ¿Okay? Si tú tienes poco tiempo en Cristo, ok, entiendo, ¿no? Dices, pues es que yo tengo muy poquito tiempo y la verdad, pues hay muchas cosas que no entiendo. Ok, ¿no? Sé que el Espíritu Santo nos habla y busca explicarnos a cada uno lo que necesitamos saber. ¿Okay? Vamos a tratar de ver las cosas de una forma muy clara, pero creo que es importante que nosotros mismos nos esforcemos también a conocer estas cosas. ¿Para qué? ¿Para que terminemos adorando a Dios como lo hacían los judíos? No, para que entendamos lo que Cristo vino a hacer. ¿Sí? Jesús no vino a parchar una religión. Jesús vino a hacer un nuevo pacto, ¿recuerdas eso? Él lo dijo así. No puedes echar vino nuevo en odres viejos porque se van a romper. No puedes remendar un vestido viejo con un paño nuevo porque se va a estirar y lo va a romper. Y está hablando de su obra. Yo no vine a parchar algo. Yo vine a hacer nuevo las cosas. Un nuevo pacto, ¿recuerdas? Entonces, ¿el viejo pacto no tenía un propósito? Claro que sí. Claro que sí. La ley tiene un propósito totalmente, ¿no? Mostrar a Cristo. Mostrar nuestra condición. Y mostrar que hay un Salvador que es Jesús. ¿Sí? Pero bueno. Entonces, es muy importante porque todo lo que va a empezar a decir, realmente los judíos al escuchar esas cosas se van a sorprender, van a decir, espérame, ¿cómo que hay otro sacerdocio? ¿Por qué es lo que está explicando? Aparte del sacerdocio levítico, el sacerdocio de Aarón, existe otro sacerdocio, Melquisedec. ¿Okay? Los judíos conocían a Melquisedec, conocían esta historia que vamos a ver el día de hoy en Génesis, pero les faltaba mucha información acerca de esto, como para nosotros, porque la Biblia no habla mucho de esto. Realmente Melquisedec aparece en Génesis 14, en los tres versículos, después aparece en el Salmo 110, y después vuelve a aparecer hasta aquí en Hebreos, y no hay más, ¿no? Como vamos a leer ahorita. Entonces, él está regresando a este tema, ¿no? Porque este Melquisedec, ¿no? Dice el verso 1, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y nos empieza a decir cosas acerca de este Melquisedec, ¿no? Para empezar, dice que es rey. Y rey de Salem. Salem es lo que se conocía antiguamente como Jerusalén, antes de que fuera Jerusalén. Salem. Salem viene de la palabra shalom en hebreo, que es paz, ¿no? Rey de Salem. Pero dice también que no solo es rey, que es sacerdote. ¿Verdad? Que es lo que vimos en un momento, ¿no? Es lo interesante de Jesús. Es rey y sacerdote Melquisedec. Un sacerdote, de acuerdo a la orden de Aarón, ¿no? Siendo levítico, no podía ser rey. ¿Recuerdan esto? Lo vimos ya en su momento. Hablamos de esto anteriormente. Él no podía ser rey. Un sacerdote era solo sacerdote. No podía ser rey. Y un rey no podía ser sacerdote. ¿Ok? Sin embargo, en particular, y eso es lo especial de Jesús, porque pueden decir, a ver, tú me estás diciendo que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, pero Jesús era de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. No podría ser sacerdote. Además, él es el rey, ¿no? Estamos hablando de que es el Mesías, el rey de justicia. ¿Cómo puede decir que es sacerdote si un sacerdote no puede ser rey? Dice, bueno, es que Jesús no viene según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, que es rey y sacerdote, ¿se dan cuenta? Por eso empieza a decir, él es rey de Salem y sacerdote. Y lo interesante es esto, ¿sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. O sea, ¿quién le está hablando? Del Dios de Abraham. ¿Se dan cuenta? Esto es muy interesante porque esto es antes. Esto que vamos a estudiar ahorita, vamos a ir a Génesis, fue antes de Moisés, fue antes de la ley, fue antes de que Abraham tuviera descendencia. Así de sencillo. Ni siquiera Isaac había nacido. ¿Ok? Pero ya había un sacerdote del Dios Altísimo. Los judíos, y quizás algunos de nosotros también, pensaban que el sacerdocio comenzó con la ley, con Aarón, con Moisés, ¿verdad? Pero aquí vimos que no, el sacerdocio ya estaba desde antes, con este sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec. Y eso es lo que los judíos podrían quedarse con la boca abierta diciendo, a ver, ¿cómo? ¿O sea, había un sacerdocio antes de Abraham? Sí, eso es lo que está diciendo, ¿se dan cuenta? Claro, no está estipulado en la palabra de Dios. No sabemos cómo se originó. ¿Ese sacerdote era judío? No, todavía no habían, ya no existían los judíos para empezar. Estaba Abraham solito. ¿Te das cuenta? Por tanto, el sacerdote era ¿qué? Gentil, ¿verdad? O sea, esto le iba a volar la cabeza a un judío, como te decía. ¿Por qué? Porque para empezar a decir, a ver, Dios eligió antes, de alguna manera, antes que Abraham, eligió a alguien antes de Abraham. Pues sí, así como eligió a otros también, a Noé, ¿verdad? Pero ellos exaltaban mucho a Abraham porque eran descendientes de Abraham, ¿verdad? Genéticamente eran descendientes de Abraham. Ellos se habían quedado con eso. En Abraham empezó todo esto y dicen, no, Dios ya se había empezado a buscado revelarse a la humanidad de otra forma. Había un sacerdocio antes, según el orden de Melquisedec, como dice aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces esto realmente era para volar la cabeza a un judío, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decir algo así? Blasfemia, ¿no? Casi. Pero eso es lo que está diciendo Dios en su palabra. Es el Espíritu Santo hablando y enseñándonos, ¿no?, el significado de esto. ¿De dónde viene Jesús? Entonces, sacerdote del Dios Altísimo, siendo aún un gentil, porque no había judíos, ¿verdad? Y recordemos algo, Abraham también era, de una manera, un gentil. Es más, él era un idólatra. Lo vimos, Josué 24 nos enseña que cuando él vivía en Ur de los Caldeos, ni siquiera vivía ahí en Canaán. Él vivía en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, un lugar con mucha idolatría. Él servía a otros dioses, dice la palabra de Dios. Y Dios lo sacó por pura gracia y misericordia, no porque Abraham fuera como Noé justo, ¿no? Sino todo lo contrario, por pura misericordia. Entonces, aquí lo que empieza a mostrar es esto. Este sacerdocio tenía esta distinción. Era rey y sacerdote, igual que Jesús. ¿Ok? Por eso es que se menciona a Jesús como de la orden de Melquisedec. Rey de Salem, como te decía, la mayoría identifica a Salem como Jerusalén, obviamente antes de que Jerusalén fuera formada. Eso ocurre ya en el tiempo de David, pero era ese lugar, se conocía como Salem, y era sacerdote de Dios Altísimo, quiere decir que era sacerdote de Dios de Abraham, como te decía. Lo interesante es esto, no nos quedemos adorando al sacerdote, ¿ok? El punto de este pasaje no es que tú y yo acabemos adorando a Melquisedec, o que pongamos demasiada importancia en Melquisedec. ¿Por qué? Porque la Biblia no da esa importancia. ¿Ok? El sacerdote, o más bien, la grandeza, porque es lo que nos va a mostrar la grandeza de ese sacerdocio sobre el sacerdocio levítico, la grandeza del sacerdote no estaba en él, sino en el Dios a quien servía. ¿Sí me explicó? Por eso dice, ¿sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. Eso era lo importante. ¿Sí? Aunque Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, él era un gentil, como vimos. No era descendiente de Abraham. ¿No? Y esto, lo que te decía, era realmente una bomba para los judíos, ¿no? Aquellos los que están siendo dirigida esta carta a los hebreos. Entonces dice en verso 1, que salió a recibir, ese Melquisedec, ese sacerdote, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Vamos a Génesis capítulo 14, que es donde sucede esta historia. ¿Recuerdas? Donde dice que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes. Abraham había ido a rescatar a su sobrino Lot, ¿recuerdas? Unos reyes se habían juntado, ¿no?, para poder derrotar a otros reyes, pero en todo esto, ¿no?, este rey Kedorlaomer, si es que Kedorlaomer, no, qué nombre tan extraño, Kedorlaomer, lo que hizo fue llevarse también cautivo al rey de Sodoma y de Gomorra, y ahí es donde estaba Lot, ¿recuerdan? Él escoge esa llanura y es llevado también cautivo. Entonces Abraham junta a sus siervos y va y rescata a Lot y vence a los reyes, vence a ese rey, ¿no? Y entonces, al vencer a este rey, pues él recauda un botín de la guerra, recupera a los prisioneros, pero también trae un botín con él. ¿Por qué? Porque lo que va a mencionar, fíjense lo que dice en el verso 18. Bueno, quiero leer del verso 17. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, o sea, Abraham los venció, la derrota fue de ellos, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe. Aquí menciona al rey de Sodoma. O sea, es interesante porque van a aparecer dos reyes que van a recibir a Abraham. El primero, que es el rey de Sodoma, ¿no?, a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, verso 17, 18, Melquisedec, aquí es la primera mención de Melquisedec en la Biblia. No se menciona antes, ni quién era, ni dónde venía, cómo saber, no se menciona nada. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios del Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Déjame terminar esto. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Se encuentra con dos reyes, ¿no? Uno es el rey de Sodoma, otro es este rey Melquisedec. Pero es muy diferente el trato con los dos reyes, ¿te das cuenta? El rey de Sodoma quiere negociar y Abraham no acepta, ¿no? Porque dice, yo he hecho juramento a Dios que no va a ser así. ¿Se dan cuenta? Pero con Melquisedec fue diferente el trato. Porque este Melquisedec no era cualquier rey. ¿Okay? Digo esto por la diferencia que hace entre ellos. O sea, Abraham está viendo a este Melquisedec como alguien superior. ¿Se dan cuenta? Y ese es el enfoque de Hebreos, es lo que está diciendo. Ahora, fíjense lo que sucede. Dice que este, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, verso 18, verso 19, le bendijo. Bueno, dice que sacó pan y vino. O sea, esto habla de tener comunión con él. Sacó pan y vino. El rey de Sodoma no sacó pan y vino. El rey de Sodoma quería a las personas, ¿verdad? Pero él sacó pan y vino. Y dice, y le bendijo. ¿Quién bendice a quién? Melquisedec, Abraham, lo está diciendo, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Sabemos cómo Melquisedec conoce a Dios, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, reconociendo que es el Dios creador. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces sucede esto, Melquisedec reconoce, fue Dios quien te entregó esto, ¿no? Obviamente, si te das cuenta, era una asociación de reyes, varios reyes que vinieron a capturar varios pueblos. O sea, es increíble que Abraham solo con unos cuantos siervos, ¿no?, hayan vencido esos reyes. Claro, no fue Abraham, ¿quién fue? Lo que dice aquí, fue Dios quien te entregó eso, ¿verdad? Melquisedec está diciendo eso, ¿no? Bendito Dios Altísimo que entregó en tus manos tus enemigos. ¿Y qué hace Abraham? Verso 20 al final, y le dio a Abraham, ¿qué cosa? Los diezmos de todo. Suceden dos cosas muy interesantes en las cuales se enfoca el escritor de Hebreos. La bendición y los diezmos. ¿Okay? En eso está enfocado el capítulo, la primera parte del capítulo 7 de Hebreos, que es lo que vemos el día de hoy. Entonces, está hablando de esta situación, ¿no?, de esta historia. Cuando Abraham va a rescatar a Lot, ¿no?, se encuentra al regresar con Melquisedec y Abraham recibe la bendición de Melquisedec, pero también él da los diezmos a este Melquisedec, sacerdote de Dios Altísimo. Por eso, regresando a Hebreos, dice esto, verso 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, eso es rey de paz. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. ¿No te das cuenta? Está tomando esto. No se nos dice por qué Abraham le dio los diezmos, pero esto es parte del argumento del escritor de Hebreos para mostrar la superioridad del sacerdocio de Melquisedec. Y es lo que vamos a ver. Pero antes de eso, ahí al final del verso 2 dice algo muy interesante. Dice, cuyo nombre, y lo está repitiendo, dice, cuyo nombre significa primeramente. Primeramente, esa palabra es interesante, ¿no? Primeramente, ¿por qué primeramente? Porque hay un orden. Primeramente, rey de justicia, eso significa Melquisedec, rey de justicia. Y también rey de Salem, esto es rey de paz, como decía. Entonces, el nombre de Melquisedec significa eso, rey de justicia. Pero era rey de Salem, o sea, rey de paz. Entonces, ¿por qué dice primeramente rey de justicia y después rey de paz? Creo que tiene el sentido de lo que Cristo ha hecho, ¿no?, por nosotros. Jesús viene según el orden de Melquisedec. Y Jesús es lo que vino a hacer. Jesús vino a justificarnos, ¿verdad? porque ese era el problema del hombre realmente. Todos nosotros tenemos un problema con Dios, y todo ser humano tiene un problema con Dios. No es justo, es pecador, ha pecado, nació como pecador, y lo que hace es pecar contra Dios, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y nuestro pecado nos ha apartado de Dios. Entonces hay un problema que los judíos no entendían. Ellos pensaban que el Mesías vendría primeramente, ¿no?, a sacarlos de la esclavitud física, terrenal de Roma, a formar un imperio aquí en la tierra. Y Jesús un día va a hacer eso, traer la justicia eterna. Pero eso no nos sucede. Jesús, ¿qué vino a resolver primero? El gran problema que tenemos espiritual, el pecado. Jesús vino a morir en la cruz para justificarnos. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, ¿verdad? Entonces, primero es justicia y después es, ¿qué cosa? Paz, ¿recuerdas? Primeramente, rey de justicia y rey de Salem. Esto es rey de paz. Y ese es el orden. No puede haber paz de Dios sin la justicia de Dios. De alguna manera nos está presentando lo que Jesús vino a hacer por nosotros. La labor de Cristo. Justificarnos para que podamos tener paz con Dios. Romanos 5:1, nota esa cita ahí. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, justificados. ¿Tenemos qué cosa? Paz para con Dios. Ahí lo vemos. ¿Qué es primeramente? Justicia. Y después paz para con Dios. Nadie puede tener paz con Dios si no es justificado por medio de su Hijo Jesucristo. Es lo que nos recuerda esto. Y creo que ese sentido del escritor de Hebreos. Primeramente, rey de justicia. ¿Te recuerda algo? Jesús. Y después rey de paz. Y Jesús es llamado nuestra paz. Así lo ve Pablo. Cristo, nuestra paz. Efesios, capítulo 2. Pero primeramente es nuestra justicia. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Tú no vas a poder experimentar la paz de Dios, la paz que Dios quiere darte, si no has experimentado primeramente su justicia. Si no te has visto como una persona necesitada de justicia. Una persona que no es justo, que es pecador. Mucha gente, aún mucha gente, piensa que es justa delante de Dios. Obviamente refiriéndome a gente que no tiene a Cristo. Mucha gente dice, no, yo soy bueno, yo no peco. Es increíble escuchar eso. El día de hoy, cómo te da, muchas personas se creen justas delante de Dios. Pero la idea es que no es justo. La única manera en que podemos poder llegar a experimentar la paz de Dios es conociendo la justicia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 5, desde capítulo 3 a capítulo 5 nos está enseñando eso. La única manera de que el hombre pueda ser justificado es por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra forma de ser justificados. Y entonces vas a poder experimentar la paz de Dios, ¿verdad? La palabra paz habla de unir dos cosas que estaban enemistadas, recuerda, ese es el concepto bíblico de paz. No es el significado bíblico del mundo de paz, es que ya no haya guerra, que ya no haya problemas, no. Que no haya conflicto. Esa es la paz del mundo. La paz de Dios es unión, ¿verdad? Y la paz de Dios, que ahora éramos enemigos de Dios, pero ahora por la sangre de Cristo, por un sacrificio, somos aceptos en el amado, ¿verdad? Somos aceptos, Dios nos acepta como a su Hijo, justos, y tenemos paz, estamos unidos nuevamente a Dios. Es el concepto de paz. Entonces nos recuerda eso, primeramente, rey de justicia y también rey de Salem, eso es rey de paz, ¿ok? Vamos a regresar, verso 3 dice esto. Nos empieza a explicar lo que él ve en la Biblia. Sin padre, sin madre, sin genealogía. O sea, no tiene ninguna genealogía, no tiene ninguna ascendencia, descendencia. No sabemos de dónde salió lo que está diciendo. No encontramos un registro bíblico de estas cosas. que ni tiene principio de días. O sea, fíjate lo que dice, ni principio de días ni fin de vida. ¿Qué significa esto? No nos muestra cuándo nació. La Biblia no habla de su nacimiento. La Biblia no habla de su muerte. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? No hay un registro de esto en la palabra. De repente aparece Melquisedec, ¿no? Y es extraño. Es extraño que un libro como Génesis, si lo has leído, sabes de qué estoy hablando. Un libro que está lleno de genealogías. ¿Estás de acuerdo? Génesis, los orígenes. Está lleno de genealogías. No aparezca nada sobre el origen de Melquisedec. ¿Por qué? Porque así Dios lo dispuso. ¿Se dan cuenta? Lo que está diciendo es que no hay registro de él. No conocemos quién fue su padre, su madre, su genealogía, cuándo nació, cuándo murió, lo que está diciendo. No sabemos de eso. Ahora, para nosotros sería extraño leer esto. Inmediatamente pensaremos que se está refiriendo a un ser no creado. ¿Estás de acuerdo? O sea, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día, sin fin. Y podrías hasta estarlo conectando y está hablando de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Sin embargo, esta es una manera muy común entre los judíos, sobre todo los rabíes, de poder dar una enseñanza o explicar algo. Para ellos, si la escritura no registraba un hecho, pues era algo que no había sucedido. Era muy sencillo. Por eso te decía, lo que está diciendo es esto: no hay un registro bíblico acerca de él. No sabemos quién era su padre, su madre, no, de dónde salió, si, cuándo nació, si murió. No sabemos. Por lo tanto, no hay un hecho de eso. Sin embargo, no le está dando el carácter de ser un ser autoexistente como Dios, ¿ok? O sea, porque de aún Jesús se habla y se explica. Él siendo Dios eterno, vino a este mundo tomando una forma humana. Y fue necesario que naciera de una virgen, porque ese fue el conducto, el vehículo que Dios hizo para que su hijo tomara un cuerpo de carne, como vamos a ver más adelante en el capítulo 10, ¿verdad? Me preparaste un cuerpo, dice. Pero Jesús ya existía. Jesús no comenzó a existir en Belén cuando nació. Él ya existía. Simplemente fue el vehículo que Dios usó para que él llegara a este mundo. ¿Se dan cuenta? Pero de Melquisedec ni siquiera eso se menciona, ¿no? Entonces, algunos opinan, hay muchos argumentos, ¿no?, acerca de esto, y solamente quiero explicarlos. Te voy a pedir que tengas cuidado porque hay muchas discusiones acerca de esto. ¿Y por qué cuidado? Porque esto te puede llevar a otras cosas, interpretaciones, ¿no?, que ni siquiera tiene ese propósito del pasaje. Por eso no quiero aclararme en eso. El propósito del pasaje no es hablar de lo curioso que era Melquisedec, ¿no? ¿De dónde vino? ¿Quién es? No, el propósito es mostrar que su orden es mayor que la de Aarón, ¿no? Porque Jesús viene de ahí y es superior, ¿sí? Ese es el propósito, ¿ok? Sin embargo, algunos opinan que esto puede ser una cristofanía. ¿Qué es esto? Es una aparición de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, antes de su encarnación. Realmente no es Jesús, porque Jesús se le nombró así cuando tomó una forma humana, sino es el Hijo de Dios antes de su encarnación. ¿Hay apariciones de Jesús así en el Antiguo Testamento? Sí, como el ángel de Jehová. Muchas veces llegó a aparecerse a muchos, ¿verdad? Pero aquí no se menciona como el ángel de Jehová, aquí se menciona a Melquisedec. Algunos opinan eso, pues es Jesús, ¿no? Ok, está bien, ¿no? Si quieres creer eso, está bien, ¿no? Yo en algún momento lo pensé. ¿Cuál es mi opinión? Pues no te lo voy a decir, para que no te cases con una opinión, ¿no? Ese no es el propósito. Pero, por lo que dice a continuación, también podemos pensar que es solo un tipo de Cristo, que es como muchos lo manejan, y la mayoría de los eruditos bíblicos llegan a eso. Es un tipo de Cristo, ¿no? Una tipología, no es una cristofanía, no es Jesús aparecido, sino es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que dice a continuación, ahí en el verso 3, dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios. hecho semejante al Hijo de Dios. Y aquí vemos, está diciendo es una semejanza. No es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Es hecho semejante. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? No es que Jesús sea un tipo de Melquisedec. ¿Ok? Todo lo contrario, más bien, Melquisedec es un tipo de Jesús. ¿Hecho semejante a quién? A Jesús. No es Jesús hecho semejante a Melquisedec. ¿Ok? Porque está hablando que Jesús es según el orden de Melquisedec. Pero aquí está diciendo que Melquisedec fue hecho semejante a Jesús. O sea, al Hijo de Dios. ¿Ok? Esto es importante aclararlo. Que no haya confusión de decir, entonces Melquisedec es más importante que Jesús porque Jesús es hecho semejante a él. No, es al revés lo que está diciendo. Es Melquisedec que fue quien hecho semejante al Hijo de Dios. Claro, cuando Jesús vino, pues ya se reveló como él era. ¿Ok? Pero aquí está diciendo, ¿no?, que fue hecho semejante así. Entonces, viendo esto, que no hay un registro de él, un registro bíblico, pues la conclusión es esta, y así lo entendían los judíos de ese tiempo. Para nosotros es un poco difícil, como te decía, entender sobre todo el contexto y la forma en que ellos interpretaban y explicaban las escrituras. Pero la conclusión es esta. Hecho semejante al Hijo de Dios, dice, permanece sacerdote para siempre. Esa es la conclusión a lo que vamos a ver la siguiente semana. Permanece sacerdote para siempre, no como el sacerdocio levítico, que no era para siempre. Este sí es para siempre. Como no se sabe nada acerca de su nacimiento ni de su muerte, pues es para siempre lo que está diciendo. Si no hay un registro bíblico de lo que ha pasado con el sacerdocio. Entonces la conclusión es permanece para siempre, ¿no? Y realmente permanece para siempre, ¿por qué? Por lo que acaba de decir. Porque es hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios, ¿no? Porque es semejante a Cristo, la conclusión es que su sacerdocio es permanente y de ese orden es el sacerdocio de Jesús. ¿Ok? Eso es lo que está explicando aquí. Bien, vamos a ver lo que dice ahora, después de explicar esto, en el verso 4. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y vamos a ir leyendo y vas a encontrarte con cosas como decir, oye, es que sí parece que es Jesús, ¿no? Sí, por eso te digo, tú puedes tener tu conclusión y eso no va a afectar. Solamente no te claves con eso, ¿ok? El propósito no es ese. No es que averigüemos quién es Melquisedec, si es Jesús o no es Jesús. ¿Ok? El propósito es que nos muestra que el orden de Melquisedec es superior porque Jesús viene de ahí. ¿Ok? Entonces, verso 4. Considera. Después de presentar así, o sea, considera lo que pasó con este hombre llamado Melquisedec, con ese sacerdote, rey de Salem, y con Abraham. Considera esto. O sea, piensa en esto, reflexiona sobre esto, le está diciendo a los judíos, piensen en esto. Hay un significado importante que no han visto. ¿Quién era? ¿Qué representaba este Melquisedec? Considera, pues, cuán grande era este. Entonces el autor nos invita, también a nosotros, a considerar, no la curiosidad de este personaje, sino su grandeza. ¿Sí? Eso es lo que debemos de considerar para poder apreciar mejor el sacerdocio de Cristo. ¿Por qué? Porque si llegamos a enfocarnos tanto en Melquisedec, vamos a empezar a verlo más grande que Jesús, y no es así. Ya lo dijo, hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, el autor de Hebreos va a demostrar que esta grandeza, cuán grande era el sacerdocio de Melquisedec, la grandeza del sacerdocio de Melquisedec, se encuentra en dos hechos que sucedieron con Abraham en esa historia. Los diezmos y la bendición. Dice esto, a quien Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Lo primero que vemos esto. A quien, aún Abraham, o sea, está diciendo, fíjese quién, aún Abraham, el patriarca, o sea, el padre, el patriarca, dio diezmos del botín. O sea, él mismo se negó ante el rey de Sodoma. ¿Por qué con Melquisedec Ni siquiera Melquisede le pidió algo. ¿Se dan cuenta de eso? Él dio los diezmos. Entonces, cuando dice que Abraham dio los diezmos del botín, es muy interesante, en el griego, esa palabra botín, ¿no? O sea, que dio los diezmos del botín, significa que él escogió la mejor parte para dar. Si el botín era lo que recaudaban, ¿no? De la guerra, ¿no? Y realmente ellos dejaban una parte que era lo mejor, y dice, él tomó de ahí, de esa parte, ¿no? El diezmo de todo para darlo. O sea, la mejor parte para dar. Abraham no solo dio el diezmo sin que se lo pidieran, sino dio lo mejor para diezmar, ¿se dan cuenta? Abraham no estaba dando una simple cuota. Él estaba mostrando una devoción a este sacerdote. O sea, lo que nos quiere hacer notar aquí, y que consideremos, el escritor de Hebreos, es que Abraham, o más bien para Abraham, Melquisedec era superior a él. ¿Sí lo ven? Y esto era fuerte para los judíos. Que es, estamos hablando del padre de los judíos, ¿verdad? El patriarca, como menciona aquí. Abraham, el patriarca, es decir, el padre de todo Israel, porque sabemos que de Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, y de Jacob vinieron las 12 tribus, entre ellos la tribu de Leví, ¿verdad? O sea, de aquí, de este hombre, Dios escogió a este hombre para hacer una gran nación, como le dio la promesa. Y dice eso, el padre de todo Israel. Abraham ofreció el mejor diezmo, reconociendo la superioridad que sobre él representaba la persona de Melquisedec, su sacerdocio. Verso 5. Ciertamente, dice, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿No? ¿De qué está hablando? O sea, ellos dicen, o sea, no dudamos de esto, no hay duda, ciertamente lo sabemos, como hebreos lo sabemos, que de entre los hijos de Leví, los que reciben el sacerdocio, ¿quiénes son? Los descendientes de Aarón. Recuerda, Aarón, Moisés eran de la tribu de Leví, pero fue a través de Aarón que Dios determinó el sacerdocio. ¿Okay? Entonces, reciben el sacerdocio. Estos son los descendientes de Aarón, que es el primer sacerdote. Dice, ellos tienen un mandamiento, una ley, un mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. En la ley Dios estableció normas para que el pueblo pudiera practicar este acto de adoración. Porque eso es dar diezmo, es un acto de adoración. Así es lo que estamos viendo con Abraham. Melquisedec no le dijo, a ver, pasa la cuota, ¿no? Como te dije, Melquisedec no le pidió nada. Abraham decide darle eso. Es un acto de adoración. Entonces, todo el pueblo, la ley decía esto, que todo el pueblo, hay muchos pasajes, no vamos a leerlos porque no nos da tiempo, pero te invito a que, si quieres más, saber más acerca de esto del diezmo, también lee los pasajes de la ley, ¿no? Pero sobre todo, ve la intención de Dios de por qué dar estas normas y estas leyes. Dios no está enfocado en pues quiero que me den dinero, o sea, ¿tú crees que Dios necesita nuestro dinero? No, Dios está enfocado en nuestro corazón, es el propósito. Él quería que su pueblo fuera un pueblo generoso, que entendieran esto. Que no fueran avaros, ¿ok? Ese propósito. Entonces, había muchas leyes, y una de ellas era esa, o sea, no había, sin excepción, debían de dar los diezmos a Dios. Y los encargados de recibir estos diezmos eran los levitas, quienes a su vez daban el diezmo del diezmo a los sacerdotes descendientes de Aarón. ¿Okay? Eso es lo que la ley decía. Esa es la manera en que Dios sostenía la tribu de Leví. ¿Ustedes recuerdan? Dios eligió la tribu de Leví, no les dio herencia en la tierra prometida, porque les dijo, yo voy a ser su heredad. ¿Por qué? Porque ustedes me van a servir en el tabernáculo. Ustedes se van a encargar del servicio a Dios, lo que representa la tribu de Leví, no obviamente el sacerdocio. ¿Okay? Entonces era la manera en que Dios iba a sostener a esta tribu que estaba dedicada al servicio a Dios, a través de los diezmos. Los levitas recibían el diezmo, ¿no? Que eran los servidores del templo, y ellos daban el diezmo de ese diezmo a los sacerdotes. ¿Sí? Entonces, los sacerdotes levitas recibían los diezmos de Israel como un mandamiento, lo que vemos aquí, es lo que está explicando. Pero cuando Abraham dio el diezmo a Melquisedec, lo hizo de forma voluntaria, porque ni siquiera había ley. Lo interesante es que ya se practicaba esto. Por lo tanto, vemos algo importante. La práctica de diezmar no comenzó con Moisés en la ley. Porque hay muchos creyentes que dicen, no, es que ya no estamos bajo la ley, ¿no? Y eso del diezmo es de la ley. No. No, eso viene antes de la ley con Melquisedec. Estás igual que los judíos, ¿no? Que no entendían el sacerdocio de Melquisedec, ¿no? O sea, hubo un sacerdocio antes, ¿no? Se dio un diezmo antes, ¿no? Entonces, no es para la ley, el diezmo no es solamente para la ley, ¿no? El diezmo es de una persona que comprende quién es Dios y quiere adorar a ese Dios, ¿ok? Y por cierto, aún en el Nuevo Testamento no se habla de un diezmo, o sea, una décima parte es el diezmo, ¿no? Cada uno dé como propuso, ¿en dónde? En su corazón, esa adoración, ¿ok? Eso es lo que aprendemos acerca del diezmo. Eso que ocurre en Génesis, capítulo 14, cuando dice que dio el diezmo, es la primera vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia, desde Génesis. Y es Abraham, antes de la ley, dando el diezmo a este sacerdote, rey de Salem, ¿ok? Entonces, solo como paréntesis, ¿no? Abraham ya lo hacía, ya estaba diezmando, ya practicaba esto porque entendía qué significaba. Pero dice que los sacerdotes ya en la ley tenían mandamiento acerca de esto, pero Abraham lo hizo voluntariamente. Regresando al verso 5, dice, es decir, de sus hermanos, hablando del pueblo, los levitas recibían el diezmo, ¿de quiénes? De sus propios hermanos, es lo que está diciendo, del pueblo de Israel. Pero con Abraham Melquisedec fue diferente, porque Abraham no tenía ningún parentesco con Melquisedec. O sea, ni siquiera es porque, pues es que era su hermano, no. Pues Abraham fue a rescatar a Lot, su sobrino. Se encuentra con Melquisedec y le da los diezmos. Está mostrando, o sea, hay algo. Es lo que Abraham vio y que los judíos no estaban viendo. ¿Se dan cuenta? En que está apuntando a Jesús. Entonces, dice, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham, hablando de Israel, de todo el pueblo de Israel, claro, también vienen de Abraham. De una forma, pues genéticamente hablando, vienen de Abraham. Todo el pueblo de Israel salió de Abraham, israelitas, levitas, sacerdotes, todos vienen de Abraham. Entonces, nuevamente, Abraham no tiene ningún parentesco con Melquisedec, se dan cuenta de lo que está diciendo. O sea, él no vino de Abraham. Verso 6. Pero, se empieza a explicar cómo era en el sacerdocio levítico eso del diezmo, pero cómo fue con Melquisedec. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos. ¿A quién está refiriendo? A Melquisedec. O sea, es el contraste. La ley, había mandamiento en cuanto a la ley acerca del sacerdocio levítico y los diezmos. Pero en cuanto a Melquisedec, aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, dice, tomó de Abraham los diezmos. O sea, de Melquisedec, el cual se desconoce su genealogía y por lo tanto no tiene nada que ver con la genealogía de Abraham, dice, tomó de Abraham los diezmos. Si Melquisedec hubiera tenido algún parentesco con Abraham, podría entenderse por qué recibió los diezmos de Abraham, pero no hay parentesco entre ellos. Y aún Melquisedec recibe los diezmos, es lo que dice, tomó de Abraham los diezmos. O sea, Melquisedec pudo haber dicho, no, espérame, yo no sé ni quién eres, ¿no? Pero interesante, porque sí reconoce quién es. En Génesis 14 le dijo, Abraham del Dios Altísimo, ¿recuerdas? ¿Recuerdas qué significa la palabra Abraham? Padre enaltecido. Siendo el Padre enaltecido del Dios Altísimo. O sea, como diciendo, Dios te va a enaltecer como Padre porque vas a crear una nación. O sea, Melquisedec ya sabía lo que Dios iba a hacer con Abraham. Qué increíble es eso, ¿no? Porque está reconociendo. Y entonces por eso es que recibe los diezmos de Abraham. Porque él reconoce que era sacerdote para Abraham. Él mismo está reconociendo así. Es lo que dice, él tomó los diezmos sin que hubiese una ley. Porque ya había una promesa. ¿Ok? Y bendijo al que tenía las promesas. Esa es la segunda parte. Recibe los diezmos, toma los diezmos de Abraham, pero ¿qué hace? Bendice a Abraham. Melquisedec no solo recibió los diezmos, sino además lo bendice. Abraham había sido llamado por Dios, porque lo dice así, fíjate, y no lo dice nada, es como para que, ay, mira, tengo que llenar aquí un poquito más, entonces lo va a hacer más largo, ¿no? Por algo dice esto, y bendijo al que tenía las promesas. Pudo haber dicho, ¿y bendijo a Abraham? No. ¿Bendijo a quién? A quien tenía las promesas. Te decía, Abraham ya había sido llamado por Dios. Y ese llamado, Dios lo confirmó, o lo afirmó más bien, por medio de su promesa. ¿Recuerdas? Cuando lo llamó Génesis 12. Esto le daba cierto valor a Abraham. No por quien fuera Abraham, ya lo vimos que él era un idólatra, sino por lo que él representaba para Dios. En ti serán benditas las naciones. De ti voy a hacer una gran nación. Es la bendición y la promesa. Y es lo que está apuntando aquí el lector de Hebreos. Cómo Melquisedec bendice a aquel que Dios ya había elegido. O sea, ni siquiera fue antes. Esto no sucedió antes de que Dios llamara a Abraham. Que te había sido, pues sí, los dos eran paganos. No, o sea, ya había una relación con Dios entre estas dos personas. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que es un sacerdote? Porque Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué es un sacerdote? Representa a Dios delante del pueblo y el pueblo delante de Dios. Entonces vemos a Melquisedec como ese intermediario en este momento. Y eso es increíble. O sea, esto entonces no comenzó en la ley. Con los levitas, no. Ya estaba antes. Eso es lo que quiere enseñar el escritor de Hebreos. Entonces, ¿cómo Melquisedec bendice a aquel que Dios ya había llamado y le había dado una promesa tan importante? Bendijo al que tenía las promesas. O sea, esto debe de llamar la atención. ¿Ok? Debemos de considerarlo como dijo. Entonces, es interesante esto, que aquel al que Dios llamó y le dio la promesa, ciertamente alguien importante ahora está siendo bendecido por ese personaje desconocido. Verso 7. Y sin discusión alguna. O sea, está diciendo, esto lo entendemos los judíos, lo entendían muy bien. Entendemos este concepto. No hay que discutir esto. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Así es. En este caso, Abraham, aunque había recibido las promesas de Dios, era menor que Melquisedec. Porque quien está bendiciendo es Melquisedec, el mayor. Entonces aquí ya lo está poniendo el orden. ¿Quién es mayor? ¿Abraham o Melquisedec? Melquisedec. Hay muchos judíos rasgándose las vestiduras. Eso es lo que está diciendo el lector de Hebreos. Y va a dar ahora una muestra más de la superioridad de Melquisedec. Fíjate lo que dice el verso 8. Y ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Qué está hablando? Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales. Se refiere al sistema levítico. O sea, aquí lo que estamos viendo en la ley, los diezmos los reciben hombres mortales. Van a morir. Y hay una sucesión porque mueren, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedía, ¿no? El sacerdocio levítico, que aún estaba vigente, recuerdo lo que te decía, aún estaba el templo ahí, por eso aquí, aún estaba vigente, cuando se escribe esta carta, eran los que lo recibían por la ley, ¿ok? Pero allí, ¿no? O sea, en la historia de Génesis, uno de quien se da testimonio de que vive, o sea, ¿quién recibe los diezmos ahí? Uno que se da testimonio de que vive, no es un hombre mortal, es uno que se da testimonio de que vive. Y también este versículo es como decir, bueno, ¿cómo que se da testimonio de que vive? Realmente nunca dice que está vivo. Entonces hay muchos que dicen, bueno, si está hablando de Jesús, no, porque él vive. Bueno, veo lo mismo. De acuerdo a la enseñanza judía, está hablando de algo que no está registrado, por lo tanto, es para siempre. Él sigue existiendo. Es lo que así lo veían los judíos, ¿ok? No está hablando de Jesús, recuerda, es hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces, hay uno de quien da testimonio de que vive. Entonces se refiere a la historia de Abraham y Melquisedec y se da este testimonio de que vive. ¿Por qué? Porque no hay un registro bíblico de su muerte. Recuerda eso. No hay un registro bíblico de que, pues Melquisedec murió más adelante. No. Por eso dice, se da testimonio de que vive. Realmente recalcando eso. Es para siempre su sacerdocio. Vamos a ver el verso 9, parte final. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Por decirlo así, está diciendo, bueno, déjame explicar de otra forma, porque sé que esto es muy duro y fuerte para ustedes, porque se han hecho tardos para oír, ¿recuerdas? O sea, hay cosas que es difícil que entiendan. Pero es por eso, por su inmadurez. Pero déjeme decirlo de esta manera. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también, ¿quién? Leví, que recibe los diezmos. O sea, aquí se refiere a Leví como el hijo de Jacob. No está hablando de la tribu, está hablando del hijo de Jacob. De donde vendría la tribu de Leví y los levitas y el sacerdocio, ¿ok? Pero dice, en Abraham pagó el diezmo también Leví. O sea, aquel de quien vendría la tribu sacerdotal, quien se encargarían de recaudar los diezmos de la nación de Israel, él también en Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces, es decir, o sea, no solo Abraham, también Leví pagó los diezmos. ¿Por qué? Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aunque Leví y su descendencia aún no habían nacido, estaban representados genéticamente en Abraham, es lo que está diciendo. ¿Sí? O sea, de alguna manera, si Abraham hizo eso, eso sí iba a pasar para toda su descendencia. O sea, todos ellos iban a poder ver a Melquisedec de esta manera. ¿Por qué? Porque era superior a ellos. Entonces, creo que Dios ha cumplido el propósito de mostrarnos que el sacerdocio o la orden de Melquisedec es mayor que el sacerdocio y la orden de Aarón. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Jesús viene de ahí. Es lo que está diciendo, según el orden de Melquisedec. Entonces, lo que el Escritor está diciendo es que a través de este hecho, el sacerdocio levítico pagó el diezmo al sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec queda en una posición superior a Abraham y al sacerdocio levita. ¿Sí se dan cuenta de eso? Porque eso es lo que sucede. Digámoslo así, al recibir los diezmos de Abraham y bendecir a Abraham, Melquisedec estaba demostrando que él era superior a Abraham. Y viceversa, cuando Abraham dio los diezmos y recibió la bendición de Melquisedec, estaba mostrando que él era inferior a Melquisedec. Entonces, ¿qué sacerdocio es mayor? De Melquisedec. Por eso te decía, para un judío esto era fuerte. Recibirlo, porque estaban tan arraigados en la ley y en la historia judía hebrea, los israelitas eran Abraham tan grande que de repente llegaron a uno superior a él. O sea, con Jesús no tuvieron problema, pero de repente un Melquisedec, un sacerdote de Dios Altísimo, a ver qué me está explicando. Pues que de ahí viene Jesús, ese es el orden, no viene según el orden de los levitas, porque no nació en la tribu de Leví, nació en la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque él es rey y sacerdote. Los judíos no tenían problema de que Jesús fuera rey, pero ¿cómo nos dices que él es nuestro gran sumo sacerdote? Pues es gran sumo sacerdote porque él entró una vez y para siempre en la presencia de Dios. ¿Recuerdas? O sea, el precursor viene hablando del capítulo 6, verso 20. Como sumo sacerdote. Porque entonces rey no tendría que hacer nada ahí. Pero esa fue su tarea sacerdotal. Morir por nuestros pecados en la cruz. Y traspasar los cielos. Y llegar a la presencia de Dios. Como una expiación de nuestro pecado. Entonces, el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio de Aarón. ¿Por qué? Porque el orden de Melquisedec es superior al orden de Leví. ¿Se dan cuenta? Esto es increíble. Lo que el escritor de Hebreos está explicando es esto. Si Dios estableció un sacerdocio antes que la ley, antes de que Abraham tuviera descendencia, antes que los levitas, antes que el sacerdocio de Aarón, puede establecer un sacerdocio después de todo esto. ¿Estás de acuerdo? El sacerdocio supremo según el orden de Melquisedec, el sacerdocio de su Hijo Jesucristo, Rey de justicia y Rey de paz. El punto es que uno de los problemas de los judíos, y aún porque el día de hoy no ven a Jesús como el Mesías, es porque ellos están, ¿cómo decirlo? Lo decimos así, son muy cuadrados, ¿no? están dentro de la caja y así, tiene que ser así como Dios lo puso, y Dios dice, no, ya va a ser así, no, tiene que ser así porque Dios lo dijo, y Dios, hey, ya es así, no, es, ¿sí me explico? Y le está mostrando, a ver, Dios hizo esto antes, lo puedo hacer después. Si Dios dio un sacerdocio fuera de la ley, puede hacer un sacerdocio fuera de la ley después. Y fue lo que hizo con Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que no caigamos en eso. Nosotros podemos venir arrastrando muchas tradiciones. Tradiciones hablando de reglas, normas humanas, no de Dios. Y nos tienen tan arraigados que cuando viene una revelación de Dios no la aceptamos. Porque no, es que así me enseñaron y así, es más, la Biblia dice así. Porque no estoy hablando solamente de la tradición religiosa de nuestro país, catolicismo, estoy hablando de cristianismo también. Muchos cristianos vienen con muchos conceptos que no son bíblicos y se aferran a ellos. Son tradiciones, aún cristianas, y dices, no. O sea, Dios es Dios. Y Dios tiene el derecho de hacer su voluntad como Él quiera y sobre quien quiera. ¿Estás de acuerdo? Y tenemos que estar abiertos a eso, a su revelación. Y dejar que eso impacte nuestra vida y nuestro corazón. Ese era el problema con ellos. Y dicen, no pueden entenderlo porque son inmaduros. Y Dios quiere que podamos crecer en madurez para que podamos entender más su voluntad y entender mejor quién es Jesús. Jesús es el gran sumo sacerdote. ¿Y por qué este tema tan importante? No solo por lo que hizo, sino por lo que puede hacer por nosotros el día de hoy. ¿Te dan cuenta de eso? Él se ha sentado en la majestad, en las alturas. Él está a la diestra de Dios como gran sumo sacerdote. ¿Y qué hace? Intercede por nosotros. Eso es lo que está haciendo Jesús. Esto es el propósito del capítulo 7, llevarnos a ver a Jesús superior al sacerdocio y por qué nos conviene y por qué es mejor. No lo vimos todo el capítulo 7, hubiera querido verlo, porque ya cuando lo ves todo lo entiendes y dices, wow, sí, es Jesús. Pero por tiempo no se alcanza. Pero quiero que tengas en mente esto. Quiere mostrarnos la gran bendición que tenemos ahora en Cristo Jesús como gran sumo sacerdote, que puede compadecerse de nosotros, que es el precursor, que es esa ancla firme para nosotros, ¿verdad? Y lo que hoy puede hacer por ti y por mí es la esperanza que tenemos. A ese grado. Tú y yo ya no estamos. Cristo vino a cumplir la ley por nosotros, lo sabemos. Dijo, yo no vine a abrogar la ley, no vine a romperla, vine a cumplirla. Porque la ley tenía un propósito y Jesús lo cumplió. Pero tú y yo ya no estamos bajo la ley. Es un error grave eso. Porque la ley nunca tuvo el propósito de justificarnos. Nunca tuvo el propósito de justificar al hombre. La ley nos presentaba aquel que es la justicia de Dios para el hombre, Cristo Jesús. Ya de hoy lo que este pasaje quiere enseñarnos es que veamos a Jesús y veamos su gloria como el gran sumo sacerdote que es. Él está intercediendo por ti, intercede por mí, ahí delante del Padre. Y el acusador está ahí diciendo, mira, ya pecó, mira, ya falló. Y Jesús dice, ya pagué por eso. Y eso trae esperanza para nosotros el día de hoy. Cualquier cosa que estés viviendo el día de hoy, tienes esperanza en Cristo. Él está ahí contigo. Está intercediendo ese gran sumo sacerdote, aquel que dio su vida por ti. No solo es aquel que entró, hizo expiación como el sacerdote levítico. Él mismo fue la expiación. Él mismo fue el sacrificio, otra cosa que va a tocar más adelante. Y por eso te decía, este asunto del sacerdocio de Cristo se va a extender hasta el capítulo 10. Van a ser 4 capítulos hablando del sacerdocio de Jesús. Y vamos a ir viendo esto, quién es Jesús. Pero comienza con esto, mostrándonos cómo su origen, el orden de Melquisedec, el orden sacerdotal, antes del Levítico, ya estaba, de ahí vino Jesús. ¿Sí? No de Melquisedec, del orden que Dios le dio a Melquisedec. Es importante eso. Jesús no viene de Melquisedec, es al revés. Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Pero Jesús viene de acuerdo a ese orden que Dios dio. ¿Okay? No es de acuerdo al orden levítico. Y por eso Jesús es más grande y supremo sacerdote para nosotros. Confía en Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Dice más adelante. Es real para nosotros. Es al quien nos hemos acercado, en quien hemos confiado. Sigue siendo fiel. sigue siendo bueno, te ama y está ahí como sumo sacerdote para todos nosotros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos una vez más quién es Jesús para nosotros, Señor. Es increíble ver todo lo que Dios tenías preparado, Señor, para que tu Hijo viniera a este mundo y fuera revelado de esta manera a nosotros el día de hoy. Y te damos gracias, Señor. Gracias, ayúdanos a comprender y tener ese mismo corazón que tuvo Abraham, de poder reconocer la grandeza del sacerdocio, de ese orden, Señor, de Melquisedec, pero ahora a través de Jesús verlo así, y cómo Jesús es superior, superior, Señor, aún a lo que tú ya diste en un momento para que tu pueblo pudiera relacionarse contigo. Señor, ahora tenemos a Jesús, ya no necesitamos, Señor, todo un sistema levítico de sacrificios, sacerdotes, ya no, Señor, te tenemos a ti, y eres suficiente. Padre, gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros y por haberlo recibido, porque sabemos que así es el gran sumo sacerdote, Señor, que nos conviene y que necesitamos día a día, Señor. Gracias, Señor, por habernos revelado estas verdades, Señor, que están en tu palabra. Sigue revelándonos a tu Hijo. Necesitamos saber quién es. Necesitamos madurar y crecer en la fe para poder adorarte mejor, Señor. Por favor, Padre, te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.